Dale gracias que Él está con nosotros, Padre. Gracias. Gracias por tu presencia continua en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Yo te ruego hoy que hables a nuestras vidas y las cosas básicas y esenciales del Evangelio, Señor, no las olvidemos, porque allí están tus tesoros celestiales. Plasma esta palabra en nuestro espíritu, Señor, y levanta una generación guerrera en esta iglesia, en este avivamiento, que le ponga el pie a su adversario, sí, que le ponga el pie a Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Puedes mirar la planta de tus zapatos y decir: wow, Dios ungió mis pies para vencer al enemigo. Es una promesa. ¿Cuánto lo creen? Bueno, dice en el libro de Éxodo, y en el capítulo 17, sobre una guerra contra los amalecitas. Israel había salido de Egipto y estos vinieron para atacarlos en el desierto. Dice en el versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoged los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dio a Moisés, dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amén y amén. Aleluya. Él llamó al Señor desde ese lugar: Jehová Nishi, Jehová es mi estandarte. Amén. Amén. Había un niño que estaba haciendo una oración y estaba clamando: Señor, en esta Navidad regálame una bicicleta. Estaba pidiendo una bicicleta toda la noche. A la mañana su hermana le dijo: anoche gritaste orando como si Jesús fuera sordo. Y entonces el niño dijo: no, Jesús no es sordo, pero mi abuela sí. Eso es lo que hacen algunos en su oración. Comparten a quien puede de pronto ayudarles. ¿Cuál es su oración? Es que está adorando al Señor para que me saque de esta deuda, porque es que debo 3 millones. Y está esperando que la persona que le está oyendo le ayude. No se lo está pidiendo a Jesús. Dice: estoy orando, pero le está pidiendo a los hombres y no al Señor. No tienen idea el poder que tiene una oración. Si nosotros tuviéramos idea, hace tiempo ese enemigo estaría bajo la planta de nuestros pies. Si tuviéramos idea del poder que tiene una oración, muchas conquistas ya tendríamos todos nosotros. Pero tienes que saber que cuando se ora, hay oposición del infierno, porque el diablo sabe el poder que tiene la oración, que los creyentes no saben el poder que tiene la oración. Por ejemplo, a Daniel le prohibieron orar por 30 días. A él no le buscaron una difamación, no buscaron cómo destruirlo de alguna manera diferente. Lo que necesitaban es que este hombre dejara de orar, porque ellos sabían que este hombre había llegado a la cumbre y era el hombre más importante en el reino después del rey por su oración. Necesitaban detenerlo. Satanás no quiere que oremos. Ayer les compartí lo que pasa en Inglaterra, en Londres. Un grupo de cristianos oraban frente a un hospital por los enfermos en la calle, y los llevaron preso y les prohibieron orar. Los musulmanes podían orar. Bueno, no les llega a ningún lugar la oración, no causa intimidación, pero la oración del justo puede mucho. La oración de los creyentes, y el diablo tiene miedo. Y una señora fue al hospital y se paró y oraba mentalmente, no dijo nada para que no la detuvieran. Y vino la policía y dijo: no, usted tiene que estar orando. Estaba con la boca cerrada, pero ellos ya entendían: usted tiene que estar orando. Y se la llevaron presa. El diablo no quiere que oremos, pero Jesús dijo que la oración del justo puede mucho. Bartimeo estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos decían: cállate, cállate. ¿Quién hablaba por esa boca? El diablo. Él tiene miedo cuando un cristiano se arrodilla. Hacemos temblar el infierno con nuestras oraciones. Aleluya. Aún en los momentos más difíciles, cuando le dicen a Jairo que su hija ha muerto, y le dicen: no molestes más al maestro. Es como: ya no ores más. Cuando tú crees que está todo cerrado, ya, ya cambia la oración. No, no te rindas. Jesús dijo: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les digo que pronto, dice, ¿se tardarán responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es el poder que tiene una oración. Pero en el texto bíblico, en la batalla contra los amalecitas, el Señor quiere mostrarnos una, darnos una revelación del poder que tiene esa oración de dos personas, dos de acuerdo. Y allí está orando Moisés, el hombre de Dios, el ungido del Señor, pero se cansaba, levantaba sus manos en oración, y mientras oraba, Israel iba derrotando a sus enemigos. Pero cuando él se cansaba, los enemigos tomaban poder para vencer a Israel. Creo que ahí está claro el poder que tiene una oración. Cuando las manos están arriba, Satanás tiene que retroceder. Cuando abandonamos la oración por estar en las redes sociales, en la televisión, en los deportes, y nos olvidamos de él, el enemigo gana terreno sobre nosotros, nuestra familia y nuestra economía. Es tiempo de levantarnos y sacar corriendo esas malecitas, los enemigos nuestros. Allí había algo importante. Israel podía ser destruido. Perderían la transferencia que habían tenido, todo el tesoro de los egipcios y sus familias. Todo peligraba. Y entonces Ur y Aarón entendieron lo que estaba pasando y se unieron a la oración de Moisés. Lo sentaron en una piedra y cada uno sostenía los brazos de este profeta de Dios. Y allí hay una revelación. Se pusieron de acuerdo para pedir lo mismo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, esa oración es imparable. la victoria estaba asegurada. La victoria estaba asegurada. La batalla no dependía de la valentía de Josué. La batalla no dependía de la habilidad de los guerreros. La batalla dependía de la oración en el collado. Cuando tres estaban de acuerdo en oración. Tu batalla no depende que de tus capacidades. Tu batalla no depende de quién te esté ayudando. Tu batalla depende de tus rodillas. Y depende de si oras con alguien, vas a derrotar, vencer y conquistar hasta aplastar a Satanás bajo tus pies. Aleluya. Por eso Jesús dijo en el Evangelio: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, di conmigo cualquier cosa. Dilo por favor, cualquier cosa. Yo hasta que tú no lo entiendas, cualquier cosa. Cualquier cosa es como dice Patty, incluye todo. ¿Qué queda por fuera? Nada. La salud, el hogar, los sueños, las guerras, la economía, las deudas, cualquier cosa. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren a mi Padre, les será hecho. Dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios va a responder a toda oración que tú hagas de acuerdo. Dios va a responder a toda oración que tú hagas de acuerdo con alguien. Por eso la palabra de hoy es dos de acuerdo, dos de acuerdo, dos de acuerdo pidiendo la misma cosa, van a vencer. Aleluya. Acabaron la batalla porque se unieron de acuerdo. Cuando David encontró a la ciudad de Siclag totalmente incendiada y se habían llevado sus mujeres, sus niños, su ganado, sus tesoros, estaban todos llorando. Ni siquiera sus valientes pudieron hacer algo por grandes guerreros. Pero es cuando él llama a Abiatar, al sacerdote, y le pide para orar con él. Esos dos de acuerdo. Y Dios le da la promesa: los alcanzarás y recuperarás todo lo perdido. Dos de acuerdo traen restitución. Restitución. Me gusta cuando perdemos algo, poder unirnos con alguien y obligar a Satanás que nos lo devuelva. ¿Saben cómo es la restitución? ¿Cómo se llama este predicador? Se me escapa ahorita. Que hizo regresar a... Bueno, se me escapa en este instante el nombre, porque no lo tenía pensado contarles, pero quiero contarles lo que es la restitución. Él estuvo en una tribu predicando en África el evangelio y echó fuera los demonios, toda la brujería que había allí, todo eso salió. Y él se fue a acostar en su tienda que le habían armado en una de esas chozas. Y estando dormido, comenzó un ventarrón fuerte por esa cortina. Se movía fuertemente. Y de pronto su cama comenzó a moverse. Y fue llevada hasta la mitad de la alcoba. Y él estaba al comienzo asustado, hasta que dijo: claro, este fue el demonio que le saqué al brujo. Y le dijo: Satanás, vete fuera. Quedó todo tranquilo. Pero luego se dio cuenta que su cama estaba en la mitad y pesaba mucho. Y le dijo: vuelve y pon mi cama donde estaba antes. Y de pronto, y la cama comenzó a moverse y quedó donde estaba antes. Eso se llama restitución. El diablo te quita, el diablo te roba, el diablo te arrebata. Pero tú le dices: vuélveme todo lo que me quitaste. Restitución. Oración de dos trae restitución. Aleluya. Trae. Sumeral, ya, gracias. Sí, se llamaba Sumeral el predicador. ¿Sabes que Sumeral es como Juan Sebastián? Porque Sommeral fue el que conoció los avivadores de ese tiempo y conoció los de este tiempo. Y el Señor le profetizó que él sería el puente entre esas dos generaciones. Y Dios te profetizó a ti que tú serías el puente entre este avivamiento y las nuevas generaciones de predicadores. Se lo profetizó cuando estábamos orando con Oral Roberts, uno de los grandes avivadores del siglo XX. Ya tenía 89 años, Juan Sebastián era un niño. Oró por él, lo ministró. Así que vas a ser puente de lo que... ustedes tienen la responsabilidad de contarle a la siguiente generación todo lo que están viendo ahora en esta generación. Que no olviden lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, con todos nosotros. Aleluya. La oración de dos, o la oración de grupo, mejor dicho, nos libra de la destrucción. Nos libra de la destrucción. Dos misioneros estaban en una nación donde ordenaron salir, porque eso pasa mucho en los países musulmanes y en los países comunistas, que saquen a estos misioneros. Y ordenaron sacarlos, pero ellos ya habían plantado un colegio y tenían un trabajo misionero grandísimo. Clamaron toda la noche. A la mañana siguiente llegó la noticia que el rey había muerto. Y continuó el avivamiento en esa zona. Hoy es uno de los países más avivados en África. Ayer me gustó la obra de... ¿Cuántos vieron el musical ayer? Todos vimos el musical. Algo que pasó con Esther es que se pusieron de acuerdo los judíos que estaban en la ciudad, en Susa, y todos ayunaron por 3 días. Y fue allí donde se dio el cambio del edicto, donde se hizo un nuevo edicto de protección. Nosotros tenemos que usar esa arma para evitar la destrucción. Cuando sientes la destrucción que galopa contra tu vida, contra tu familia, contra la nación, nos unimos en oración y Dios nos va a dar la victoria. Es el poder que tiene una oración. Quizá alguno tenga sueño hoy, quiera dormirse, más vale que se despierte, porque yo creo que Satanás no quiere que oigas que tienes poder en tus rodillas para aplastarlo a él cuando te unes con alguien en oración. Por eso Jesús los envió a la misión de dos en dos. ¿Y qué pasó cuando fueron de dos en dos? Al regresar decían: Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Es el poder de la oración de dos en el nombre de Jesús. Y ahí les dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Aleluya. Aleluya. La oración de acuerdo trae avivamiento. Evan Roberts, del avivamiento de Gales hace 120 años, tenía su amigo Sidney Evans, y los dos en la calle orando por un avivamiento para Gales, clamando, y de pronto tuvieron una visión y vieron a Jesús que expedía un cheque y les entregaba el cheque, y al leer el cheque decía 100,000 almas, y en 2 años 100,000 galeses se convirtieron a Jesucristo. Eso fue un poderoso avivamiento. Dos de acuerdo pueden traer un avivamiento. Aleluya. Pedro, no sé si sabían que a Pedro lo metieron en la cárcel. Mataron a Jacobo. El primer mártir de los 12 de los apóstoles fue Jacobo. El primer mártir fue Esteban, pero de los apóstoles fue Jacobo. Herodes lo mandó matar con la espada y lo mataron. Enseguida apresaron a Pedro, lo metieron en la cárcel, encadenado a 4 soldados. En una prisión, fuera de la prisión otros 4 y más afuera otros 4. Estaban ahí guardando a Pedro, y un ángel vino en la noche y le quitó las cadenas y abrió las puertas, y una y otra y otra, y cuando llegó a la calle estaba sorprendido, salió corriendo a la casa de Juan Marcos, Y cuando abren la puerta, estaban todos los creyentes, estaban orando por él. La oración de acuerdo abre las prisiones. La oración de acuerdo trae a libertad. Nos protege aún de la muerte. ¿Qué es oración? ¿Qué es que dos estén de acuerdo? Que pidan una misma cosa. Eso es muy importante, porque nosotros orando, nosotros nos pasa continuamente cuando oramos con Patty. De pronto está ella orando y yo estoy orando en otra dirección, en el mismo punto, y ella allí, y nos damos cuenta que paramos y decimos: no, espere, pongámonos de acuerdo. Porque la oración de acuerdo es pedir una misma cosa, es decir una misma cosa, a la montaña una misma cosa, y es creer una misma cosa. Tú no puedes pedir unirte con alguien en oración por la sanidad si ese alguien no cree en la sanidad. Tú no puedes unirte con alguien para que Dios traiga libertad financiera a tu vida si con quien estás orando no cree que Dios pueda traer libertad financiera. Tú no puedes unirte a alguien para traer un avivamiento a menos que tú creas que hay. Dios puede responder esa oración y darnos un avivamiento. Este avivamiento en oración lo pedimos cuando éramos líderes. Pat y yo nos postrábamos y orábamos por avivamiento. Por esa razón fui allí a Córdoba, pastores, porque ustedes querían un avivamiento, nosotros queríamos un avivamiento, y unidos podemos ver un avivamiento. Aleluya, aleluya. Dos de acuerdo es orar con alguien que crea lo mismo, quiera lo mismo, necesite lo mismo y tenga la fe igual para conquistar. Aleluya. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Pero quiero darles una llave más dentro de la conquista que vamos a tener en el nuevo año. Y es la oración con sus pastores. Tiene un poder. Miren, dice en Santiago: si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia que oren por el enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Creen que esa familia no podía orar? Claro que podía orar. ¿Que el enfermo no podía orar? Claro que podía orar. Pero cuando las cosas se complican, entonces uno dice: esto hay que llevarlo a otro nivel. Hay que llevarlo a otro nivel. Hay que usar un arma más poderosa. Y es la oración con el pastor. Los ancianos de la iglesia en el tiempo apostólico eran los pastores. Y se ponen ancianos allí en las iglesias. Que, o sea, ancianos no eran los viejitos. Ancianos eran los que lideraban, los pastores. La oración de ellos trae la sanidad. Por eso es que recibimos tantas llamadas. Ustedes oyeron el testimonio hoy del video de sanidad. Nosotros estábamos en México. Esta persona, su accidente, quedó en coma, quedó ya para morirse, y mandamos un audio. Esa es la oración con el pastor. Y el Señor hizo. ¿Quién hizo el milagro? Por supuesto que el Señor hizo el milagro. Pero hay un nivel de unción mayor cuando oras con el pastor. El rey Josafat estaba clamando porque este Senaquerib los estaba intimidando y los iba a destruir, y lo escarnecía y hacía que el pueblo no confiara más en él. Pero lo que hizo Josafat fue unirse con el profeta Isaías, clamar con él. Y esa noche, clamando, el ángel de Jehová se levantó y mató a 185,000 de Asiria. La victoria vino por una oración de acuerdo. Eso es lo que quiero decir. Dos de acuerdo. Pero este segundo de acuerdo era el profeta Isaías. Cuando Ana había clamado, había ofrendado por un hijo y no lo había logrado, en el templo Elí oró por ella, y su oración movió las montañas, y ella quedó en embarazo. En embarazo del bebé más ungido de su generación, que era el profeta Samuel. Y sin embargo, y además Dios le añadió 5 hijos más. Mis hermanos, la oración con el pastor y la pastora tiene poder. Un millar huirá a la amenaza de uno y a la amenaza de cinco huiréis todos vuestros enemigos, todos. Así que yo les quiero decir algo esta mañana para terminar el año. Vamos a empezar a orar de común acuerdo. Vamos a empezar a orar con la iglesia. Vamos a empezar a orar con la familia. Ustedes únanse como familia. Pídanlo. Me gusta cuando la familia se une a orar por una casa. Señor, necesitamos una vivienda. Yo los oigo porque los niños no lo cuentan. Estamos orando. Dan el testimonio. El niño, a veces el que tiene la fe es el niño. Él es el que está creyendo. Sí, Dios no lo va a dar. Cuando oye a los papás mirando los brochures de información, esto es imposible, no nos alcanza. Los niños creen. Y ahí están en esa oración de familia. Y Dios hace el milagro. Yo no sé cuántos gigantes tienes que has orado y no has vencido, que has orado y no has visto la victoria. Bien, vamos a orar esta mañana. Vamos a orar de común acuerdo y vamos a orar con los pastores para que Dios hoy quite esa montaña de delante de ti, arranque ese gigante de tu camino. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Vamos a orar en grupo, vamos a orar por familias, vamos a orar por la bendición. Así quiero que cerremos este año. Y si tiene la tarjeta de peticiones, mejor todavía. Mejor todavía, tráiganla y muéstrenla al Señor.
Mira la fe de esta mujer. ¿Cuántas tarjetas tiene? Eso está bien. Dios quiere que le pidamos y que no seamos escasos. Mira.
Eso me gusta.
Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Podemos hacer una cosa. ¿Por qué no nos unimos, ustedes que son del ministerio y del liderazgo, y pedimos un derramamiento del Espíritu? ¿Por qué? Porque es que eso trae la bendición. Dice que el desierto se convertirá en un campo fértil. El desierto es tu escasez, tu necesidad, tu aflicción. Se va a convertir en un campo fértil. Cuando el Espíritu es derramado, el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil se convierte en un gran bosque. Así que vamos a pedir juntos primero esa lluvia, porque ahí caerá la bendición. Y luego la pastora va a orar por todas sus necesidades. Al llover otra vez. Tuya, una nueva visitación. Esta es la oración. Un avivamiento, pidámoslo, pidámoslo. Estamos en uno, pero necesitamos un segundo soplo, como en Hechos capítulo 4, que los llevó a niveles de milagros extraordinarios y no había ningún necesitado. Así que va a salir la ruina y vamos a tener el milagro. Amén. Así que levanten sus manos y pidamos: Señor, envía tu lluvia, envíala, envía un avivamiento, una visita del Espíritu que llene nuestros corazones de alegría, que no haya entre nosotros ningún necesitado, que haya gozo en la iglesia, que los milagros y las sanidades sean maravillosos y se escuche y todos fueron sanados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te ruego ese avivamiento de Hechos 4, dánoslo a esta congregación tuya, a este ministerio tuyo. Haz llover, Señor, tu lluvia. En el nombre de Jesús. Ojos y pídelo con todo tu corazón. Señor, necesitamos esa visitación tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Son tiempos finales.
Son tiempos finales. Prometiste enviar tu lluvia.
La lluvia de tu presencia hoy desciende. Lluvia que
Señor,
llueve aquí, llueve hoy en mí.
Una gran cosecha,
una gran cosecha,
salva la nación.
Díselo al Señor, haz llover sobre mí, haz llover, Señor, esa lluvia del Espíritu. Padre, yo te clamo por este rebaño precioso. Tú conoces sus corazones y yo te ruego que ellos permanezcan fieles en tu presencia. que aprendan, Señor, a mantener esa comunión estrecha contigo, Espíritu Santo. Porque de ese lugar secreto vendrá toda la bendición sobre ellos. Porque tú no te haces esperar, Señor. Porque tú tienes misericordia de nosotros. Yo te ruego por un crecimiento profundo en este pueblo que te ama. Que espiritualmente venga ese crecimiento, el deseo de seguirte, Señor. El deseo de caminar en santidad. El deseo, Señor, de estar contigo todo el tiempo. De ser instrumentos útiles en tus manos a cualquier momento que tú les necesites, Señor. También te ruego que tú los prosperes. Que la ruina no pueda tocar este rebaño. En el nombre de Jesús te ordeno, ruina, que te vayas fuera. Ahora clamo, Señor, por mis hermanos que están en las sedes, que no tienen sus papeles para permanecer en esos países donde han estado huyendo de la pobreza, de la escasez, de la persecución muchas veces, para que seas tú guardándolos. Señor, también te clamo para que nuestros hijitos puedan prosperar, que los veamos crecer sanos, que los veamos crecer en tu presencia, Señor. Los niños, los jóvenes, aviva sus corazones y que jamás se aparten de ti. A todo el rebaño que te ha aceptado en estos últimos años, fortaléceles, Señor. Llévalos a ese encuentro personal contigo. Y Padre, yo te clamo para que toda enfermedad que ha estado azotando a tu pueblo se vaya fuera en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, a conquistar aquellos gigantes que nos han quedado como imposibles, a poder adquirir sus viviendas, sus carros, Señor, sus colegios, sus universidades, sus sueños, Señor, aquellos sueños que están en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tus hijitos, que los han dado por muertos, resucítalos este año y permítenos avanzar para tu gloria y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Te ruego que alejes a Satanás, te vas fuera de los hogares de avivamiento, al divorcio, a la mentira, Señor, al espíritu de adulterio, al espíritu inmundo que ha tocado a las familias de avivamiento. Les ordeno que se vayan fuera ahora, que se vayan fuera ahora. Y Señor, santifícanos, que para el 2026 podamos dar ya no pasos en avanzada, sino pasos de gigante, Señor, porque sabemos que el tiempo es corto. Ayúdanos para hacer esa gran comisión y para que tu reino avance. Te lo clamamos en el nombre de Jesús a esta iglesia. Levántale, Señor, como un baluarte de honestidad, de transparencia, de amor por ti, Señor. Te clamo para que esta nación también esté en tus manos, Señor. Este es un año decisivo y te pedimos que los corruptos y los perversos no nos sigan gobernando. Sacamos fuera ese espíritu de palacio. Le ordenamos que se vaya fuera ahora. Ese espíritu de comunismo se va fuera en el nombre de Jesús. El espíritu inmundo que quiere gobernar para robar, para mentir, para poner Señor, a este país de cabeza, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Vete fuera ahora. Y gracias, Señor. Gracias. Queremos vivir para ti. Queremos vivir en santidad, pero también en paz y en bendición. Recibe esa bendición, recíbela ahora, recíbela ahora. En el nombre de Jesús, todo este rebaño precioso, este rebaño precioso que le pertenece a Jesús, queremos que crezcas muchísimo espiritualmente. Este sea un año donde la iglesia crezca espiritualmente. Gracias, Jesús.
Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que escuches las oraciones que tus hijos presentan en esta hora. Usamos esta arma espiritual que nos has enseñado, los estar de acuerdo en oración y la oración con sus pastores. Nos unimos como pastores Nos unimos como pastores para orar por cada uno de ustedes. Señor, yo te pido que cada petición que está en esa lista, sueños que parecen inalcanzables, pero la fe que tuvieron para escribirlo, Señor, entrégales, sorpréndelos, alégralos, para que en otros eventos, otro avivamiento al parque, ellos dupliquen, tripliquen sus peticiones, porque conozcan que el Dios del cielo responde la oración. La oración del justo puede mucho. Señor, que en nuestras oraciones no haya ataques, no haya que entra la llamada, que entra la ocupación, que no haya el tiempo, sino que podamos como Daniel ir a la oración y mover las montañas. Devuélvelo a un pueblo de oración y de guerra, de grandes conquistas y victorias. Provéeles, Señor, prospérales, ayúdales en todas las áreas de su vida, les sánales, guárdales del mal. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, todos orando. Oh, Rabajasanta, Rabasaya.
Hay una promesa de parte del cielo. Hay una promesa de parte del cielo para nuestras vidas. El texto bíblico resalta la promesa del Señor Jesús. Él dijo: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La promesa es fuerte. Esta palabra por lo general trae en el momento esperanza, y lo que es una victoria antes de la victoria. Pero mientras el pastor predicaba, por el Espíritu sabía: el 2026 va a estar rodeado de mucha guerra. Avivamiento, vamos a tener que unirnos, dos o tres reunidos, intercediendo, clamando, orando, doblando las rodillas. Pero la promesa es que ahí Él está con nosotros. Dos o tres reunidos en su nombre y Él está con nosotros. Ya hay victoria antes de la victoria. Ya está la promesa decretada. Él pondrá a nuestros enemigos, a nuestros gigantes, en nuestros pies. Así que vamos a clamar durante el 2026, declarando mi pie sobre ese gigante, y tú traerás esa victoria en el nombre de Jesús. Dile: Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú prometiste que no nos dejarías. Gracias porque tú prometiste derramar de tu presencia sobre nosotros. Que cuando clamemos a ti, sepamos tú escuchas en los cielos y nos das esa victoria. Levanta esa voz al cielo y empieza a declarar ese Pentecostés en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Levanten sus manos al cielo y una nueva, nuevamente la bendición. Avivamiento, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra, Dios les visite. Su presencia sea tangible sobre sus vidas. Que vean cómo Dios camina con ustedes todo el tiempo. En la noche oscura, Él haga resplandecer su luz. Y en el día, su nube esté sobre tu vida. En todo donde pongas tus manos, Él lo haga prosperar. Dios les haga mil veces más de lo que son ahora. En el nombre de Jesús. Amén.